Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 13, por favor. Proverbios capítulo 13 y versículo 7. Es el versículo que hemos estado viendo durante todos estos domingos. Y esperemos el día de hoy que el Señor nos vuelva a hablar por medio de su palabra. Proverbios capítulo 13 y versículo 7. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio pasado miramos más la parte gramatical de lo que quiere decir este pasaje. Hoy vamos a estar viendo más el concepto general de lo que implican estas palabras. Recordemos que el libro de Proverbios, cuando comienza su prólogo o cuando comienza su primer capítulo, nos dice que no solamente los proverbios son para entender dichos profundos, sino que también la Biblia nos dice que los proverbios son para aprender doctrina. La doctrina es el fundamento, es la base de algo. Y hoy vamos a estar mirando esto, que este proverbio no solamente nos enseña un dicho profundo, sino que también nos enseña doctrina. Nos enseña una base espiritual que se aplica no solamente a la parte material, sino también a nuestra parte espiritual. El título de esta predicación es Pobres que poseen mucho. Pobres que poseen mucho. Y vamos a estar mirando la pretensión y la santificación. Si ustedes ven, existen dos personajes en este versículo. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. ¿Es un grupo de personas o es un personaje? En el segundo es lo siguiente. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. De manera que tenemos dos polos opuestos. Tenemos a dos personajes. Uno que es pobre, pero pretende ser ¿qué? Rico, pero no tiene nada. Y tenemos a uno que pretende ser pobre, pero tiene muchas riquezas. Y uno de estas dos personas vamos a ser nosotros. O pobres que pretendemos ser ricos y no tener nada, o ser personas que pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. En este versículo, no solamente habla de parte material, no tiene nada, tiene muchas riquezas. En este capítulo o versículo se nos demuestra o se nos revela dos tipos de actitudes. Me gustaría que el día de hoy le diéramos la mente al Señor en esto. Este versículo no solamente está hablando de bienes materiales o de pobreza, nos está revelando dos tipos de actitudes. La actitud del pobre y necio y la actitud del rico y sabio. Tenemos dos actitudes. En este versículo se nos revelan tres puntos importantes. Una es nuestra actitud hacia Dios. La segunda es nuestra actitud hacia los demás. Y la otra es nuestra actitud hacia las riquezas. O sea, este versículo nos muestra la relación que tenemos con esos tres puntos. La relación que yo tengo para con Dios, depende cómo esté mi relación con Dios, así yo voy a actuar. Tenemos la actitud hacia los demás. Hay una persona que es pobre, pero ante los demás, ¿cómo pretende ser rico? Entonces, este versículo nos revela que depende cómo esté nuestra relación con Dios, así también va a afectar nuestra relación para con los demás. La persona que es necia, la persona que es insensata, que no teme a Dios, va a pretender ser rico. ¿Ante los ojos de quién? Ante los ojos de los demás. Y también nos muestra la actitud del rico que pretende ser pobre. Delante de Dios, el único que sabe que es rico es ¿quién? Es Dios. Pero ante los demás, él se muestra pobre. Notemos esta relación que tienen estos dos personajes. Uno, ante la gente, presume o pretende que es rico, pero no tiene nada. Pero otro tiene muchas riquezas, pero ante los hombres, él pretende ser ¿qué? Pobre. De manera que este versículo nos muestra nuestra relación que tenemos hacia Dios, nuestra relación que tenemos hacia los demás y tercero, nos muestra nuestra relación que tenemos hacia las riquezas. Hacia las riquezas. Uno, ¿qué es lo que pretende? Ser rico. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su interés? Y las riquezas. Y otro lo posee todo, pero ¿cómo se muestra ante la gente? Pobre. De manera que cuánto esa persona pone en gran valor la riqueza. Y vemos que no es mucho. Él lo tiene todo, pero sin embargo, él no muestra que su valor está en las riquezas. Porque él no busca presumir de lo que tiene. Entonces, este versículo es un versículo muy poderoso que nos hace reflexionar y nos deja ver qué es lo que está pasando en el corazón de estos dos personajes. Depende nuestra relación que tengamos con Dios. Uno que es necio pretende ser algo ante los hombres, pretende tener mucho y no tiene nada. Pero otro que su relación está bien con Dios no busca presumir nada a pesar de que posea muchas riquezas. Uno ambiciona tener muchas riquezas y no tiene nada. Otro lo tiene todo, pero no basa su valor, no basa su renombre, su fama en estas riquezas, porque no busca vanagloria de nadie. Al contrario, pasa por desapercibido, pasa como si fuese un ¿qué? Como si fuese un pobre. Entonces, en este versículo se nos revelan tres puntos importantes. Nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia los demás y nuestra actitud hacia las riquezas. Y ahora pregúntense ustedes, ¿cómo es mi relación con Dios? Depende cómo sea mi relación con Dios, de esa manera va a ser mi relación para con quiénes, para con los demás. Y si Dios, escuchen, si Dios es mi Dios, si Dios, el Dios de la Biblia es mi Dios, de esa manera también yo voy a ver así a las riquezas. Si el Dios de la Biblia es mi Dios, yo no voy a mirar las riquezas como mi Dios, como aquello que me da valor. Pero si el Dios de la Biblia no es mi Dios, voy a abrazar los bienes materiales como si fuesen mi Dios. Voy a creer que eso me dé valor a mí. Voy a querer buscar ese renombre, esa fama por medio de las riquezas y no por medio de Dios. Dependiendo en cómo sea nuestra actitud hacia estas tres relaciones, se evidencia si somos sabios y tememos a Dios o si somos necios e inicuos. Dependiendo en cómo esté nuestra relación con estas tres cosas, reflexiona, piensa, medita. ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Cómo es mi relación when I get a promotion? ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo cambia mi actitud cuando comienzo a tener más? ¿Cómo cambia mi actitud hacia los demás? Muchas veces las personas cuando tienen un poco más de dinero y se comienzan a sentir altivas, muchos decimos, el dinero lo que lo cambió. Eso no es cierto. El dinero simplemente está exponiendo qué clase de persona que eres. Solamente que al no tenerlo, no podíamos verlo. Pero al momento que tienes más, te das cuenta que tu actitud cambia hacia las personas. Tu actitud cambia hacia el dinero. Tu actitud cambia hacia las cosas de Dios. Te das cuenta entonces que eso está manifestando cuán inicuo cuán insensato es tu corazón. Pero si tú, entre más te promueven, entre más tienes dinero, tú sigues siendo la misma persona simple. Tu relación con Dios sigue igual de fuerte. Te das cuenta también qué clase de corazón está exponiendo el dinero. Muchas veces por eso Dios no le da dinero a los tontos. Muchas veces Dios no nos da dinero a nosotros. Porque nuestro corazón es insensato. Nuestro corazón no es sabio. Dependiendo cómo sea nuestra actitud hacia estas tres relaciones, se va a evidenciar si somos sabios o necios. Este versículo, escúchenlo. Volvamos a leerlo, por favor. Me gustaría que meditáramos en esto. El versículo 7 dice, todos juntos, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Algo interesante de este versículo, me gustaría que lo meditaran. En este versículo es muy interesante porque en otros pasajes la Biblia habla y condena la actitud de algunos ricos. En la Biblia, mayormente en el Nuevo Testamento, se condena la actitud del rico. Porque el rico muchas veces es avaro, es cierto. Muchas veces el rico es opresor. Muchas veces el rico tiene dinero porque estafa al pobre, ¿sí o no? Y por tanto está acumulando riquezas en base al sufrimiento y a la opresión y a la explotación de otra persona. O muchas veces el rico es un rico despiadado que no da al pobre. Y por tanto se pone al rico como el malo, como el villano, en el Nuevo Testamento, en algunas partes, en algunas ocasiones y con algunos ricos. Y mayormente se pone al pobre como la víctima. Se pone al pobre como el que está siendo oprimido, como aquel que Dios va a rescatar. Pero en este versículo es lo opuesto. Esto es interesante. Aquí el necio es ¿quién? El pobre. Y aquí el sabio es ¿quién? Es el rico. O sea, no todo el tiempo la Biblia habla mal del rico. Y no todo el tiempo la Biblia habla bien de qué? Del pobre. Tú puedes ser pobre porque eres flojo y Dios condena eso. Tú puedes ser pobre porque no sabes ordenar tu dinero y eso es incorrecto delante de Dios. Tú puedes ser pobre porque pretendes ser rico y no tienes nada. Entonces, no todas las veces la Biblia habla bien del pobre y no todas las veces la Biblia habla mal del rico. En esto las cartas son intercambiadas. El rico es alabado porque a pesar de que posee muchas riquezas, sin embargo, ante los hombres pretende ser ¿qué? Pobre. Y aquí el que es condenado es el pobre que a pesar de que no tiene nada, aparenta, presume, pretende ser rico, y eso es lo que Dios condena y lo pone como insensato, como tonto, as a foolish attitude towards money. Por ejemplo, veamos dónde la Biblia condena la actitud de los ricos. En Mateo 19, 23 al 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 3, por favor, vayamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Amén. Dice así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia estaba presumiendo que tenía muchas riquezas materiales, pero dice, tú espiritualmente estás en bancarrota espiritual. O sea, vemos que en el Nuevo Testamento, en algunas ocasiones, se condena la mala actitud de los ricos. Y en otros pasajes se pone a favor al pobre. Por ejemplo, en Salmos capítulo 9, por favor. Salmos 9 y versículo 9, por favor. Salmos capítulo 9 y versículo 9. ¿Lo tenemos? Salmos capítulo 9, versículo 9. Dice así. Todos juntos, por favor. Dice así. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Vemos que aquí la Biblia habla bien del pobre. Dios va a ser el refugio del pobre. Dios va a proteger al pobre. Dios va a salvar al pobre. Va a ser refugio Dios en el tiempo de la angustia. Pero en este versículo de Proverbios 13 se nos muestra lo contrario. Es el pobre que es necio. Entonces quiere decir que Dios no todo el tiempo ve con buenos ojos al pobre. En este contexto, al pobre se le ve como necio, como tonto, como una persona que está despreciando la sabiduría de Dios. Es el pobre que es necio y pretende ser rico. Entonces, no todo el tiempo Dios está mirando favorablemente a los pobres. Escucha, si tú, you like to sleep on the couch y no te buscas trabajar, si no eres diligente, si no eres una persona trabajadora en tu trabajo, si tú eres una persona indisciplinada, si tú eres una persona que is not skillful, no es habilidosa en su trabajo, si es una persona que gasta más de lo que gana, Dios no te está viendo como favorable. Dios no está diciendo, este hombre es pobre y lo voy a bendecir. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Eres un qué? Necio. Al contrario, Dios le exhorta, le dice, ¿hasta cuándo, oh perezoso? Vas a estar ahí acostado. ¿Hasta cuándo te vas a levantar de tu sueño? Y ahora Dios está diciéndole a este pobre que presume ser rico y que trate de aparentar ser rico, Dios en este versículo le condena su actitud. Es el pobre que es necio aquí y pretende ser rico. Y aquí es el rico que vive pretendiendo ser pobre. Este pobre pretende ser rico para con los hombres. Nótate la actitud arrogante de esta persona. Es pobre, no tiene nada, pero ante los ojos de los hombres pretende mostrarse como si tuviese muchas riquezas, pero no tiene nada. Y este rico es rico para con Dios, porque solamente Dios y Él lo saben. Él no está mostrando, Él no tiene un interés de que las personas sepan cuánto Él vale, cuánto tiene. Él no tiene ningún interés porque la gente sepa eso. Él no ve la necesidad de que personas sepan cuánto dinero gana o cuánto dinero tiene. Es rico para con Dios, pero pretende ser pobre ante los demás. Entonces quiere decir que ese rico no es un rico avaro. No es un rico presuntuoso. No es un rico altivo. Es un rico de Dios. Y no de los hombres. ¿Por qué es un rico de Dios? Porque la única persona que sabe que posee muchas riquezas es Dios. Pero los hombres lo ven como una persona común y corriente. Este rico es un rico de Dios y no de los hombres. Y este pobre no es pobre para con Dios, sino altivo de corazón y presuntuoso ante los hombres. El ser humano es puesto en una de estas dos categorías. Reflexión, piensa. En este proverbio, Dios nos está poniendo en dos canastas, en dos cestos, en dos lugares. El ser humano es puesto en una de estas dos categorías, dependiendo en dónde esté más inclinado nuestros hábitos. Dependiendo dónde estén inclinadas nuestras acciones, dependiendo en dónde estén más inclinadas nuestras pretensiones y actitudes a estas tres áreas en nuestras vidas, En ambas actitudes se nos revela el estado espiritual de cada persona. De manera que en nuestra relación a esos tres aspectos de nuestra vida se nos revela nuestro temor y santificación o nuestra corrupción y nuestra necedad. Y para terminar, vamos a mirar una enseñanza más profunda. Entonces, escuchen. Este versículo, dentro de su principio, nos revela algo más grande. No nos revela solamente el estado económico de dos personas, nos revela el corazón de esas dos personas. En ambas pretensiones, uno que pretende ser rico y otro que pretende ser pobre, en ambas pretensiones nos habla más allá de lo material y nos hace centrarnos en la actitud y el espíritu de estos dos personajes. En el asiento o en la parte más profunda de este proverbio nos revela una sabiduría más grande. El que pretende ser rico no lo es, según la Biblia. En este contexto, el que pretende ser rico no lo es. Y eso nos muestra una mentalidad y un estado espiritual. Él no tiene nada, pero pretende ser qué. Pretende ser rico. Bueno, nos está mostrando una mentalidad y un estado espiritual. Y el que realmente es rico pretende no serlo. Y también nos muestra la mentalidad que tiene y el estado espiritual de esa persona. Este proverbio nos deja ver cómo se ven los dos. ¿Lo entendiste? How each person consider themselves. Este versículo nos muestra cómo cada uno se considera a sí mismo. El pobre se considera como qué, como rico. Pero el rico se considera como qué, como pobre. O sea, este versículo nos está revelando más que bienes materiales. Nos está mostrando, nos deja ver cómo estos dos personajes se ven a sí mismos. Porque uno pretende ser rico, se considera así. ¿Cómo se consideran esos dos tipos de personas? Puedes pretender ser rico y no tener nada. Y eso también es una verdad en la vida religiosa o espiritual. Y ruego al Señor que esto nos pueda ayudar. ¿Por qué nos debe de preocupar? Este es un versículo muy aterrador. ¿Por qué nos debe de preocupar decir que somos buenas personas en Cristo? ¿Por qué nos debe de preocupar algo? ¿Por qué nos debe de aterrar decir yo pienso que voy a ir al cielo porque soy una buena que? ¿Por qué nos debe de aterrar esa forma de pensar? Porque en ese momento estamos pretendiendo que tenemos una justicia que no tenemos. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen qué. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. O sea, este versículo nos deja ver un principio, una doctrina que va más allá de lo material. Nos deja ver cómo las dos personas se consideran a sí mismos. Uno no tiene nada, pero ante los ojos de los Dios, ante los ojos de los hombres, él pretende tener mucho. Pero su vida es un cascarón. Y por otro lado, otro pretende ser pobre, a pesar de que tiene muchas riquezas. Entonces, en este último punto vamos a mirar lo peligroso que es decir, yo no necesito de Cristo para tener una buena relación con Dios. Estás pretendiendo algo. You are pretending something before God and before men. Make the best version of yourself according to whom. ¿Para quiénes? ¿Para quién te quieres ver mejor? ¿Para quién te quieres ver justificado? ¿Ante los hombres? ¿O ante los ojos de Dios? Así como el pobre pretende ser rico, en la vida religiosa o en la vida espiritual es lo mismo. Escuchen, por favor, escuchen. Mateo 6 y versículo 16. Cuando ayunéis, cuando se abstengan de alimento, pon atención, cuando ustedes voluntariamente decidan ayunar, dice, para las personas que no sepan, aquí hay un contexto. En el Antiguo Testamento, ¿sabes cuántos ayunos Dios demandaba del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Uno. ¿Sabes cuántas veces los fariseos ayunaban? Dos veces por semana. Nótate esto, Dios solamente requería un ayuno obligatorio cada año. Los fariseos comenzaron a ayunar dos veces por semana. ¿Y sabes cuáles eran esos dos días? Ellos ayunaban esos dos días cuando en la sinagoga había más gente. ¿A quién querían mostrarse que estaban ayunando? A los hombres. ¿Y cuando escuchamos en la radio lo mismo? Manda tu ofrenda, tenemos un ayuno de ¿cuántos días? 40, y el siervo que ha orado, que ha ayunado por tanto tiempo, si tú le mandas esto o el otro, él va a orar por tu familia, Dios va a bendecir, bla, 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 estamos orando, bla, 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 bla. Y Cristo le está diciendo ahora a sus discípulos en el sermón de la montaña, donde hay niños, hay mujeres, están los discípulos y están los fariseos. Toda esa gente está diciendo, cuando ustedes ayunen, no seáis austeros. Que levante la mano aquí quienes no entienden esa palabra. Austeridad. Austeridad es ponerte ropa viejita. Austeridad es tú mostrarte como que eres una persona muy pobre físicamente, ¿no? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Porque ellos demudan su rostro, demacran su rostro. Los judíos en aquel tiempo tenían que echarse hasta tierra, ceniza en la cabeza. Imagínate que en ese día de la sinagoga, sinagoga solamente piensa que es un lugar donde los judíos se reunían para leer las escrituras y orar. No era el templo. Imagínate que es el día de hoy una casa como donde estamos para escuchar la palabra. Bueno, donde sabían que había más personas era donde se ponían la ropa más viejita y donde se echaban ceniza en la cabeza y demacraban su rostro para que la gente supiera que realmente están haciendo algo para con quién. Para con Dios. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay quienes son pobres y pretenden ser ricos y no tienen nada. No tienen nada. O Mateo 23, 27 al 28, escuchen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto, de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los judíos fariseos decían que ellos eran justos por sus obras. Y como Dios les dice, como Cristo les dice, ustedes son como un sepulcro, como una lápida que dice R.I.P., blanca, pero debajo de esa lápida existe un qué? Un muerto, un cadáver en estado de descomposición. Bueno, ellos pretendían ante los hombres ser como justos, pero por dentro estaban llenos de ¿qué? De iniquidad. Y ese es el problema de decir, yo creo que soy una buena persona, yo creo que no soy una mala persona, pero no necesito a Cristo. ¿Cómo Cristo le llama a ese grupo de personas? Hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ¿Eres buena persona delante de quién? ¿Delante de quién? De la gente. Pero pregúntate, ¿eres justo? ¿Eres buena persona delante de Dios? Entonces, ¿a quién engañamos? Hay pobres que pretenden ser ricos y no tienen qué. No tienen nada. Eso es lo peligroso de esa mentalidad. No podemos decir, yo pienso que voy al cielo sin la cruz de Cristo. Escucha, si por tu propia justicia pudieras ir al cielo, ¿de en vano murió quién? Pregúntate, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo, hermanos? ¿Por quién? ¿Murió por quiénes? ¿Por quién vino Cristo? ¿Qué es lo que los pecadores tienen que hacer para venir a Cristo? ¿Y qué es arrepentimiento? Escuchen, son cosas básicas. Exacto. O sea, cuando vienes a Cristo, no dices, Señor, yo he hecho lo mejor, he hecho my best. I think I can make it. No. O sea, por eso vino Cristo. Todos estamos en pecado. No hay justo. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es, ¿qué dice? Su garganta. Nadie, nadie, nadie de los que han nacido después de Adán puede decir, yo estoy limpio delante de los ojos de ¿quién? Cristo viene y ocupa nuestro lugar y vive la vida que tú y yo nunca vamos a poder vivir. Y Cristo carga el pecado del pecador y Dios lo castiga como si te castigase a ti. Ahora bien, ¿por qué eso es importante? Entonces, cuando vienes al cristianismo, no vienes diciendo, voy a ir a la iglesia hasta que me porte bien. Bueno, Cristo vino precisamente porque no puedes. Cristo dijo que los sanos no tienen necesidad de ¿qué? Sino los enfermos. De manera que tú y yo no somos personas sanas, somos personas enfermas, terminales. Enfermos que están a punto de ¿qué? De morir. Y antes de que mueras y te pudras, Cristo viene como el doctor. ¿Para qué? Para sanarlos. Yo no vine a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores, al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el pecador? El pecador, en lugar de buscar pretender, debe de confesar que no lo es. No debe de confesar que no es justo. Debe de confesar que no es santo. Debe de confesar que no es bueno. Tiene que confesar que solo es por medio de ¿quién? De Cristo, porque es el justo Cristo que murió por los que injustos para llevarnos ¿a quién? A Dios. De manera que escuchen, dentro de esta ciudad, dentro de esta congregación, dentro de este mundo, hay quienes pretenden ser algo que no son. Y no tienen qué. Y no tienen nada. El cristiano viene diciendo, yo no busco pretender nada. Porque delante de Dios, no soy nada. Entonces el cristianismo no es buscar una mejora del ser humano. Escucha, ¿sabes qué es lo que piensa Cristo? Y posiblemente me estoy desviando un poco, pero quiero que tengas ese concepto. ¿Sabes qué es lo que piensa de Cristo? ¿De cuánto el hombre se puede improve himself? ¿Cuánto crees que Cristo piensa que al hombre le falta una ayudadita? O sea, muchas veces tenemos en la mente que el hombre es malo, pero no tan malo. O sea, solamente necesita un poco de maquillaje, necesita un poco de mejoramiento, no sé, terapia psicológica, bla, bla, bla. ¿Sabes lo que Cristo le dice a un hombre que pensaba que era justo en sí mismo? Cristo le dice esto: si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Para tú ser salvo, tienes que nacer de nuevo. Olvídate de lo que sabes. Olvídate de tus obras. Tienes que comenzar de nuevo. Tienes que hacer como si no sabes nada. You need to be born from above. Dios tiene que recrearte otra vez. Dios tiene que hacerte nacer de nuevo. No es algo que tú causas. Es Dios. Y las señales de que tú vas a nacer de nuevo, una de esas es que vienes al arrepentimiento. Que vienes a Cristo, que no estás buscando presumir que tienes justicia. Hazme favor. Nadie de los que estamos aquí podemos decir, yo me considero una buena persona. ¿Has escuchado esto? ¿Por qué cosas malas le pasan a personas buenas? Bueno, ese es el problema, que no hay personas que buenas. ¿Delante de quién? Delante de la gente puedes aparentar que eres una buena persona. Si Dios sacara tus pensamientos, las veces que has visto pornografía, las veces que te has enojado, las veces que tu corazón ha odiado y te las presentara Dios delante de tus ojos, ¿todavía te considerarías una buena persona? Nadie aquí podemos presumir que somos, ¿qué? Buenas personas. Nadie. Entonces, el cristiano no viene pretendiendo ser justo en sí mismo. Dios no quiere que seamos sepulcros blanqueados. Dios no quiere que seamos personas que digamos, yo pienso que por mi propia justicia me merezco el cielo. Si hago esto, si hago lo otro, el problema no es eso, es que no es suficiente. Puedes tú caminar de aquí para allá, tú puedes recorrer esa montaña. Podemos ponernos una cruz en la cabeza, podemos ayunar cuanto queramos, podemos abstenernos de esto por un tiempo, pero eso no nos va a hacer más justos ni más santos. El problema es que ya hemos pecado. El problema es que nacimos en pecado. Y para que nuestra actitud y nuestra relación cambie para con Dios, alguien nos tiene que hacer justos. Alguien nos tiene que hacer santos. Y esta persona no es tú, ni yo, ni el sistema, ni el gobierno, ni la psicología. ¿Es quién? Es Cristo. Porque Cristo murió por... ¿quiénes? ¿Ha escuchado ese versículo? De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea, tenga la vida eterna. En 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Puedes pretender ser piadoso y no serlo. El que presume de ser justo en sí mismo, yo pienso que soy mejor persona en comparación a quién. Pues en comparación a la persona que entró a una iglesia y mató a muchas personas, tú eres un ángel, obvio, por eso no estás en la cárcel, pero en comparación a Cristo, ¿eres bueno o malo? O sea, podemos juzgarnos a nosotros mismos y podemos decir, yo pienso que soy una buena persona, pues en comparación a ti a lo mejor tú eres mejor que yo, es cierto, te puedo aplaudir, pero el problema es que yo no soy Dios, ni tú tampoco. El estándar no lo pones tú, ¿lo pone quién? Lo pone Dios. El que presume de ser justo en sí mismo, aparenta serlo. Y eso es una mentira que tienes que dejar de creer ahora. Cada vez que pienses que no necesitas a Cristo, que no necesitas a Dios, tú estás pretendiendo que eres justo en ti mismo. Y eso es una mentira. Y no hay mejor defensor, escucha. No es necesidad de que la iglesia te lo haga ver. Tu conciencia misma no los deja saber. No hay mejor acusador. No hay mejor termómetro que tu propia conciencia. El momento que sabías que no tenías que hacer algo, lo hiciste, y tu conciencia dices, eres culpable, eres culpable, eres culpable. No necesitas a 2, 3 fingers that they can point to you. Your own consciousness is telling you that is wrong. Por eso la conciencia sirve para acusarnos, pero nunca para justificarnos. Solamente nos dice si el termómetro de nuestra maldad está hasta arriba o hasta abajo. El que presume ser justo en sí mismo aparentará serlo. Vendrá a ti con una apariencia de piedad, presumirá serlo, sin embargo, todo es superficial, nada de esto es cierto. No posee tal justicia o piedad. Escuchen, antes de decir yo pienso que soy una buena persona, es que yo no soy así, yo no soy así, bla, bla, bla. Pregúntate esto, ¿posees tal justicia sí o no? ¿Posees tal piedad sí o no? Y si la respuesta es no, pero aparento, bueno, estamos mal. Sin embargo, lo opuesto también es cierto. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El publicano era el peor o uno de los peores pecadores que tú pudieras imaginar en aquel tiempo. Para un fariseo o un publicano es, pues cuando muera, ¿para dónde crees que va? Al infierno. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Nótate que este fariseo ponerse en pie era la posición que se acostumbraba a hacerlo. O sea, este hombre era profesional en cómo saber, en cómo orar. Pero no oraba a Dios. Se alababa así que a sí mismo. ¿Cómo oraba? Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Dónde basa su justicia este fariseo? Él basa su justicia comparándose con quiénes. Pues sí, mira, si tú te comparas con Hitler, tú eres. Tú eres un pan de Dios. Si tú te comparas con personas del barrio negro acá, pues sí. Si hay un barrio donde hay mercancía mala, ilegal, así se conoce, ¿no? Mercado negro, donde hay mucho fraude y todo eso. Bueno, en comparación a esas personas, posiblemente tú eres una mejor persona. Y eso es lo que el fariseo está haciendo. Está diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, nótate, yo no robo, por lo tanto soy una buena persona. Injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, este publicano era peor que un adúltero, peor que un injusto, peor que un ladrón, ni aun como este. O sea, esa persona piensa que es mejor persona porque se está comparando con el publicano que está ahí, ¿no? Pregunta, ¿crees que delante de Dios esta oración es aceptable? Pero muchas personas así vivimos. No necesito a Cristo, no necesito a Dios, porque yo no soy como quienes. Felicidades, estás aparentando ser algo que no eres. Es más, no solamente no soy como esas personas, ayuno dos veces a la semana. Eso es ahora la parte positiva, cuando le preguntas a personas, ¿no? Yo he ayudado a personas. Y una persona, un homeless, había un poco, le faltaba algo, y yo le di esto, le di el otro. Y comienzan a justificarse, ¿no? Mira, yo no vengas aquí a llevarme el evangelio porque ve allá a la gente que fuma y se droga. Ellos sí necesitan esto. Yo, mira, trabajo, estoy bien con mi esposa, mi familia. Es más, de vez en cuando vienen personas a pedir limosna y yo doy. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Nota que no dice doy el diezmo, dice doy diezmo de todo lo que gano. Aún de las plantas que crecen, el 10%, si hay 10 albahacas que tengo ahí, voy a dar una ramita de esto. Yo he estado ahí, pretendo ser algo. Ahora veamos la actitud del publicano. Mas el publicano, estando de lejos, esta persona ni siquiera se atrevió a entrar al templo porque no podía. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En lugar de decir, pues yo intento, I'm trying to be good, I'm working in myself. ¿Qué es lo que dice el publicano? I am that sinner. En el original es lo que dice. Sea propicio a mí, el pecador. ¿Sabes lo que está diciendo eso? Si hay un pecador en todo el mundo, ese soy yo. Y el otro dice, si hay una buena persona, ese soy yo. Nótate la diferencia. Ahora fíjate, ¿qué es lo que piensa Cristo de las personas que dicen, yo pienso que soy una buena persona sin Dios, sin Cristo? Os digo que este, o sea el publicano, el que dijo que era pecador, os digo que este descendió a su casa justificado. Dios lo declaró a él como que, porque se arrepintió. ¿Confesó sus qué? Nótate que dice, sé propicio. La palabra propicio es apaciguar la ira por medio de un sacrificio. Y todos los días y cada año se sacrificaba o un cordero o un chivo que se llamaba expiatorio. Y lo que está diciendo, escucha, lo que está diciendo este publicano es, yo soy pecador. Que esa ofrenda que está siendo sacrificada, que esa sea mi propiciación, que eso sea aplicado para mí. Y ese chivo y ese cordero, ¿a quién representaba? A Cristo. Que alguien más ocupe mi lugar. Que tú aplaques la ira que tienes para conmigo por medio de ese sacrificio que se está haciendo en ese altar. Y entonces, Cristo dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién no fue justificado? Aquel que presumía ser justo delante de los hombres. Porque cualquiera que se enaltece, ¿ante quiénes? Será humillado. Y cualquiera que se humilla, ¿delante de quién? De Dios, será que enaltecido. 2 Corintios, para terminar. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice así. Pablo hablando. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, espiritualmente y económicamente. Como no teniendo nada. Pablo dice, nosotros vivimos como si no poseyéramos nada en este mundo, mas poseyéndolo todo. ¿Poseyéndolo todo en quién? En Cristo. El que es justo delante de Dios, el que Dios ha justificado y Cristo lo ha hecho rico, otorgándole todas sus justicias y riquezas en gloria, será una persona que no pretenderá tener una autojusticia, aunque en Cristo lo posea todo. En ambas partes, en lo material y lo espiritual, en ambas situaciones, se nos revela el estado de nuestro espíritu, lo corrompido o lo piadoso que esté en nuestro corazón. En ambas partes, se nos revela el desprecio a Dios y a su palabra o nuestra reverencia, nuestro temor al Señor. Escuchen, quiero que reflexionen en esto. ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos? Si tú dices que lo entendiste, Proverbios tiene un versículo que nos debe de aterrar. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si tú entendiste este versículo y dices, entendí esto, Lo entendí en mi parte económica y en mi parte espiritual. Dios me reveló algo de mi corazón. Entendí algo. He comprendido qué es temer a Dios. Es hacerle caso a Él. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian esa sabiduría. ¿Cómo sabes que hoy vas a despreciar la sabiduría de Dios? ¿Cómo sabes que esto que has entendido lo vas a despreciar? Porque después de haberlo oído, después de haber oído el consejo y entendido a las claras las consecuencias, optas por hacer lo contrario. Cuando una persona conoció el Evangelio, conoce quién es Cristo, conoce su palabra, conoce su doctrina, y aún así entendiste el consejo, lo escuchaste, lo entendiste a las claras, pero optas voluntariamente por hacer lo contrario, la Biblia dice, los insensatos desprecian esa sabiduría. Que tú y yo el día de hoy no seamos una de esas personas. Que seamos de las personas que vengamos a cara descubierta y decir, no quiero pretender ser justo porque no lo qué, no lo soy. No quiero pretender ser rico porque no lo soy. No lo soy. Yo mejor prefiero pretender ser pobre y encontrar mi justicia en quién, en Cristo. Que el día de hoy vengamos con ese corazón abierto a confesar no cuán buenas personas somos, sino cuán pecadores somos, para Cristo venga, nos sane y nos restaure. Y la parte económica también es lo mismo. En lugar de tú vivir pretendiendo ser rico, pretende ser ¿qué? Pobre. Encontrarás muchas riquezas. Eso nos revela más el estado espiritual de nuestro corazón que el de nuestro bolsillo. Dios bendiga, hermanos.